SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola Tony, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muy buenas.
Aquí estamos. Hoy desde la distancia nos saludamos.
Sí, estamos aquí los de Deportes en esta pausa. Te vamos a dar un poco de aire en este especial Hora 25 desde La Bañeza. Vamos a contar lo menos importante dentro de lo importante. Pero Pablo...
Pero también va a ser importante para los vecinos, porque hay gente, Tony, que está en sus casas confinadas, efectivamente, y hablar un poquito de cosas que no sean incendios,
para
que seguro que les va a dar mucho oxígeno, efectivamente.
Sí, de todos modos, quien quiera seguir informado sobre todos los incendios en la península, obviamente está la web de la cadena SER actualizada al instante. Sí. Y desde las 9, Pablo, te escuchamos en ese especial Hora 25 hasta las 11:30.
Un abrazo, Tony.
En este miércoles, chao Pablo, en el nombre propio del día, el de Montse Tomé, protagonista anoche en el Larguero, la ex seleccionadora habló sobre el presidente Louzán, sobre su sustituta Sone Bermúdez, el que le ha dolido, que le ha decepcionado. Llama la atención que en esta época de redes sociales no haya ningún mensaje de ninguna de sus jugadoras sobre Montse, agradeciéndole, diciéndole nada, pero ella, bueno, ella no tiene problemas con la plantilla.
Yo me he sentido siempre respetada por todas, me he sentido muy querida este tiempo con ellas, el trato ha sido profesional con todas las futbolistas. Hemos recuperado un equipo que el año pasado en los Juegos Olímpicos no tenía energía. Cuando hablo con el presidente me ha transmitido que las jugadoras están contentas.
Luego escuchamos más de Montse cuando estamos a 48 horas de que empiece la primera y la segunda división masculinas del fútbol español. El viernes ya hay carrusel con el Girona Rayo y el Villarreal Oviedo, también con el Burgos Cultural y el Valladolid Ceuta. Bueno, habrá que ver a qué hora se juega el Girona Rayo porque estaba previsto a las 7, pero vamos a tocar los 30 grados a esa hora en Montilivi, y el conjunto gironí ya ha pedido por segunda vez a la Liga que se retrase ese partido para tener mejor temperatura, entre otras cosas porque en uno de los últimos partidos que se jugó allí la temporada pasada contra el Atlético de Madrid hubo varios golpes de calor y el Girona quiere evitarlo, aunque no parece que la Liga vaya a acceder a ello. A ver si se lo aceptan, aunque sea por respeto a los aficionados. Que, por cierto, sobre este respeto a los aficionados, hay nueva reacción al posible partido en diciembre en Miami entre Villarreal y Barça. La federación dio lo que ya se ha partido. Ayer el Real Madrid pidió a UEFA, FIFA y Consejo Superior de Deportes que dijera que no a ese encuentro. Los jugadores de la Liga también dicen que no. Por ejemplo, el guardameta de la selección y el Athletic Club, Unai Simón.
Al final el fútbol forma parte de los aficionados. Si le tocase al Athletic ir a otro lado, a Miami, a Estados Unidos, a donde fuese, pues bueno, pues no lo veo factible, más que nada porque aunque se pague desplazamiento, se pague alojamiento, la entrada, hay muchos aficionados que no pueden. Hay aficionados que van con el bastón a San Mamés porque viven al lado, lo tienen en casa. Si les haces ir hasta Miami, pues es una jornada perdida que están dejando de ver a su equipo y de animando a ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final, a mí me parece una falta de respeto a los aficionados.
Totalmente de acuerdo con Unai Simón. Me encanta Unai porque es de esos jugadores que hablan claro. Totalmente de acuerdo con él. Este corte ya se lo diré a Jesús Gallego cuando esté él presentando aquí en enero. Lo vamos a poner también en la previa de la Supercopa de España cuando el Athletic Club juegue en Arabia Saudí, porque tiene toda la razón del mundo Unai Simón. La tiene con esto de Miami y la tiene cuando lo pongamos en ese momento, cuando juega el Athletic Club en Arabia Saudí la Supercopa de España. En la agenda de esta tarde noche hay un título en juego, un título que nos importa, no hay clubes españoles, pero sí está nuestro Luis Enrique, también está nuestro Pedro Porro. A las 9 en Udine se juega el Paris Saint-Germain Tottenham, Supercopa de Europa. El Paris Saint-Germain solo ha tenido 7 días para prepararla tras el subcampeonato en el Mundial de Clubes. La novedad es en portería, donde juega, es oficial, Chevalier en vez del no renovado Donnarumma, banquillo para Fabián. En el Tottenham, donde se estrena Thomas Frank en el banquillo, sustituyendo a Postecoglou, si juega Pedro Porro. Además, mañana partido grande de baloncesto en Badalona, preparación al Eurobásquet que empieza en un par de semanas. Este jueves España recibe a Francia, la selección francesa clara favorita, la española igual este año no tanto. El objetivo es acotar, calcular el gap, la distancia que tenemos con los franceses, es lo que pide el seleccionador Escariolo.
Un rival de los de muy arriba y queremos ver cuánto gap tenemos, ¿no?, contra estos rivales para entender cuáles son las armas que podemos utilizar para reducir un poco este gap que teóricamente en el papel parece muy grande, pero luego será nuestra tarea, ¿no?, intentar ir reduciendo un poquito.
Y en tenis está jugando hasta ahora Roberto Bautista en Cincinnati contra el americano Ben Shelton. Va perdiendo, ha perdido el primer set, ha ganado el americano, va 1-0 perdiendo ese partido Bautista. En media hora empieza el encuentro de la gallega Jessica Bouzas contra la número 1 Sabalenka, y ya de madrugada, después del Larguero más o menos, será el partido de Alcaraz de octavos de final de Cincinnati contra Luca Nardi. Y ahora lo que toca son vuestros mensajes al WhatsApp 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Otro asunto sobre el partido de Miami que no se comenta es de que si el fair play deportivo tal y cual se comenta, pero no del fair play financiero. Si por un partido de la liga alguno de los clubes obtiene más dinero que el resto, pues tampoco sería justo. Entonces propongo de que si la liga va a obtener más dinero jugándose un partido fuera, pues el dinero ese se reparta entre todos.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. Exprésate.
Juan Carlos Higueras y Lucas Lourido en la parte técnica, Diego Machuca en la producción de este Hora 25 Deportes. Quiero recordarlo, desde las 9 hasta las 11 y media seguirá el especial de Hora 25 desde La Bañeza con Pablo Tallón, pendiente de todos los incendios que desgraciadamente hay por la geografía de la península, y luego a las 11 y media llegará El Larguero con Álvaro Benito, que ayer tuvo una protagonista de lujo, la hemos escuchado en portada, Montse Tomé. La protagonista es Montse, el autor de la entrevista, Álvaro Benito. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes.
¿Qué destacas de esa entrevista? ¿Con qué te quedas de, claramente, la entrevista de la semana y puede que del mes?
Me quedo con que estuvo elegante con sus jugadoras. Dijo que no le molestó que no le despidiesen en público, aunque sí que recibió mensajes en privado. Estuvo reivindicativa tras ganar la Nations y ser subcampeonas de Europa en este periodo, pero sobre todo cargó contra el presidente Rafael Louzán por promesas incumplidas.
Nos ha faltado un poco la palabra que él especialmente me había dado de la continuidad, de... De alguna manera él siempre me había transmitido confianza y sí que es cierto que si se hacía una buena Eurocopa, esas son las palabras que él me había dicho a mí y que también desde dirección le habían dicho a mis agentes.
Y además es raro porque en Teledeporte, en el descanso, en la televisión, Rafa Luzán dijo que bueno, que estaba haciendo buen trabajo Montse Tomé. Bueno, pues al final, ni buen trabajo ni nada, no renovó. Álvaro, después de esa entrevista que tuviste con ella, no sé si la has vuelto a escuchar para recapacitar, para leer bien, para escuchar bien lo que dijo Montse Tomé. ¿Tú crees que la federación ha sido injusta con Montse Tomé?
Bueno, esto yo creo que es un acto de fe. Depende de lo que de si crees a uno o de crees a otros. Porque si la federación le prometió eso, pues evidentemente está mal. Pero si no fue una promesa... Si no fue una promesa como tal, pues no. Lo que es evidente es que el ciclo no ha sido malo. Yo creo que en un ciclo de 2 años, tal y como venía la federación, después de aquella asamblea de Rubiales, después de lo que sucedió en agosto de 2023 en Sydney, ganar la Nations, ser cuartos en los Juegos Olímpicos y ser segundas en la Eurocopa, eso significa que el ciclo no ha sido malo y no puede ser nunca un fracaso ser subcampeonas de Europa.
Ayer Montse Tomé, esta noche en El Larguero a las 11:30 con...
Que pongan la radio a las 11:30.
Sorpresa, vale, eso perfecto. En poco más de 20 minutos, en Udine, en el Estadio Friuli, se pone en marcha la final de la Supercopa de Europa entre el ganador de la Champions, el Paris Saint-Germain, y el ganador de la Europa League, que fue el Tottenham. Hay cambio en el banquillo del Tottenham, no está el que ganó Europa League, pero vamos, que se juega el PSG-Tottenham y ya tenemos incluso los 11. Andrés Onrubia, muy buenas.
Sí, Tony, ¿qué tal? Ya tenemos los 11 de la Supercopa de Europa y con una sorpresa porque Luis Enrique deja a Fabián en el banquillo y apuesta por Duey Barcola por delante. El Paris Saint-Germain está sin Joao Neves sancionado y sin Zabarní, su último fichaje por el que han desembolsado casi 70 millones. Los españoles Asensio y Soler ni han entrado en la convocatoria, así como Arnau Tenas y, por cierto, debuta Chevalier en la portería tras el adiós de Donnarumma. Los parisinos buscan el octavo título bajo las órdenes de Luis Enrique, que solo ha perdido una final en París, la del Mundial de Clubes contra el Chelsea en julio. Y en el Tottenham, en el que debuta en partido oficial su nuevo entrenador Thomas Frank, es titular Cuti Romero, ya nombrado nuevo capitán, el español Pedro Porro en la derecha y los nuevos fichajes Paliña en el medio campo y Kudus en la delantera, que acompaña a Richarlison.
Para mí, gracias a Andrés, tiene mejor equipo el Tottenham ahora que durante la final de Europa League, así que seguro que vemos un partido entretenido y a ver si tenemos la suerte de ver a Fabián Ruiz en el segundo tiempo, y esto ya es opinión personal, a Luis Enrique levantando otro título, ¿no? No estaría mal. Lo dicho, gracias a Onrubia y ahora nos vamos a Barcelona. Lo de todos los veranos, no son expertos en deportes, que también no son expertos en radio, que también, sino expertos en economía. Hablamos de nuestros compañeros de Radio Barcelona. Hoy hay una nueva noticia, que ya ha pasado alguna vez que la Junta Directiva avale, meta un poco de dinero para poder salvar la situación económica del Barça, pero no deja de ser noticia que este verano lo vuelva a hacer. Adrià Soldevila, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la Junta Directiva del Barça ha aprobado esta mañana presentar un aval de 7 millones de euros a la Liga para acercarse a la norma 1-1 del límite salarial y además garantizar las inscripciones de jugadores que todavía están pendientes, ¿eh? Joan García, Rashford, Chesney y Gerard Martín. En una reunión que se ha celebrado hoy, extraordinaria, se aprobó este aval, que fuentes del club atribuyen a una desviación del presupuesto de las secciones, sobre todo del baloncesto. Y con este aval y con el ok de la Liga a la baja de Ter Stegen, de larga duración, que todavía no se ha dado, pues deberían poder inscribirse alguno o varios de los fichajes que hemos dicho antes. Joan García, Rashford, Chesney y Gerard Martín.
¿La opción es con inscribir a uno sirve o con este aval la intención es poder inscribir a todos antes del primer partido, Adri?
No, no, lo que quiere el Barça es, con la baja médica de Ter Stegen, inscribir a Joan García y vale, con el aval inscribir al resto.
Vale, o sea, de aquí a la primera jornada ya tener todo listo. Gracias, Adri. Estaremos pendientes, obviamente, al Kitty Yugas de Radio Barcelona para escuchar toda la última hora de estos casos de las inscripciones del FC Barcelona. Y también hay que estar pendiente, para quien le guste la radio local, al Libre y Directo de Radio Sevilla, donde hoy nuestro compañero Manolo Aguilar ha hablado de la rueda de prensa de Antonio Cordón, decepcionante, de que les ha vendido una película. Eres duro, Manolo, pero eres sincero, hay que decirlo así. Manolo Aguilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Tony? Buenas tardes. Y sobre todo realista, ha vendido una película porque ha dicho que lo importante es el grupo, que los jugadores de la cantera están haciendo una gran labor, pues entonces el problema está solucionado, no se inscribe a nadie y juega con el Sevilla Atlético. Evidentemente esto no va a suceder. Ha querido quitar importancia o por lo menos dramatismo a la situación del Sevilla, pero a día de hoy no puede escribir a ninguno de los fichajes de esta temporada ni a los fichajes del mercado de invierno, y 12 de ellos, Suazo y Acor Adams, son titulares y Vargas está lesionado. Vamos a escuchar lo que ha dicho, parte de lo que ha dicho Antonio Cordón.
No, estamos tranquilos, de verdad, os puedo decir, no es una tragedia, es decir, creo que es algo normal que sucede, es decir, no creo que haya que decir, oye, llegamos y no, el entrenador está muy tranquilo, estamos convencidos de que son jugadores que van a ser finalmente inscrito, hoy, mañana, pasado, no lo sé, hasta el día 1 tenemos tiempo, pero no vamos a llorar por ello.
Hasta 3 jornadas tiene el Sevilla para inscribir jugadores, según Cordón, 3 jornadas que ya veremos si inscribe o no inscribe. Es verdad que si es capaz de hacer alguna venta, Juanlu o Obadé, se puede solucionar el mayor problema, porque evidentemente el Sevilla no inscribir a Rafa Mir o a Jan Usa no es un problema porque quiere que se marchen.
Y este domingo además tiene un partido facilito en San Mamés contra nada más y nada menos que el Athletic Club. Gracias, Manolo, te escuchamos, hasta como luego. Digo, en Libre y Directo, igual que escuchamos allí aquí ayer en R25 Deportes a Javier Herraiz hablando de la victoria 0-4 del Real Madrid contra el Tirol, ese último partido amistoso del conjunto blanco, que en una semana tiene su debut en Liga, el martes, contra Osasuna. ¿Cuáles son el día después las sensaciones del Madrid? ¿Le gustó lo que vio o no a Xabi Alonso? Herraez.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas tardes. Sí, hombre, evidentemente nos quedamos con Mbappé, 2 goles, 1 asistencia, jugó casi todo el partido, lució arriba, también lució trabajando en defensa, otro Real Madrid con Xabi Alonso en el banquillo, no tanto así Vinicius, al que sí se debió trabajar, pero deslucido. Me gustó mucho Dinausen, también la vuelta de Militao, en el centro del campo Arda Güler, y arriba marcó un gol Rodrigo. Bueno, en la parte, como digo, más negativa Vinicius, y también Trent Alexander-Arnold, que no estuvo tampoco, como pasó en el Mundial de Clubes, a la altura de las circunstancias. Bueno, Valverde volverá al equipo el próximo martes en el debut liguero del Real Madrid frente a Osasuna.
El Real Madrid, gracias, Javi, que por cierto mañana tiene la presentación de Franco Mastantuono. Hoy a las 12 de la noche, a las 00:00, cumple 18 años al argentino. Por ese motivo no ha podido entrenar ni siquiera con sus compañeros hasta mañana. Mañana ya lo podrá hacer cuando sea mayor de edad. La presentación de Mastantuono será a la 1 de la tarde en el Bernabéu. Y mientras el Atlético de Madrid, que juega este domingo a las 9:30 en Cornellà del Prat, lo hace contra el Español, tiene una buena noticia en forma de regreso de lesión, porque hoy ya ha vuelto a entrenar el canterano Pablo Barrios. Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Buenas tardes. La vuelta del canterano es, sin lugar a dudas, la mejor noticia para un Atlético de Madrid que ha vuelto a trabajar preparando el debut liguero el próximo domingo frente al Real Club Deportivo Español. Pablo Barrios ha completado una parte del entrenamiento y es una muy buena noticia y da la sensación de que si la evolución sigue siendo esta, va a poder estar en Barcelona, aunque no de titular. A partir de ahí, hoy no se ha ejercitado Johnny Cardoso, que ayer recibió un golpe en el entrenamiento, y tampoco Alexander Sorlo, que sigue con esas molestias musculares, y por lo demás Raspadori desde ayer ya uno más sigue trabajando con el equipo del Cholo.
Gracias, Tala. Hablábamos antes del Athletic Club de Bilbao, que juega contra el Sevilla en San Mamés este fin de semana. Hemos escuchado en portada un corte de Unai Simón sobre ese partido, que todavía no sabemos si se va a jugar en Miami, pero ha dicho más cosas el portero del Athletic Club, Verónica Gómez. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha querido poner un punto de optimismo entre tanta mala noticia que se le acumula al Athletic. Ha dicho Simón que los malos resultados en pretemporada no les sirven de referencia, que el equipo tiene muchas ganas de arrancar una temporada que para él y para la mayoría va a suponer el debut en Champions, y que en el vestuario se ven repitiendo el buen rendimiento que han dado en los últimos dos años.
En mi opinión, al igual que en las otras siete pretemporadas que llevo aquí, no tiene nada que ver con el inicio de liga. Al final también muchas veces estamos buscando esas sensaciones, buscando cosas diferentes, soluciones a posibles problemas a lo largo de la temporada, pero que en el primer partido de liga confío en que vamos a seguir en la misma dinámica en la que dejamos la temporada pasada.
Además ha dicho que no sabe cómo va a repartir Valverde los minutos entre los porteros, qué competición o competiciones le tocarán, y que para el club es una gran noticia, sobre todo para el proyecto a largo plazo, la renovación de Nico Williams.
Gracias, Vero. En el Athletic hemos escuchado en Bilbao a Unai Simón, en Valencia hemos escuchado al nuevo CEO, que la verdad es que había ganas de escucharle, a Roy Gurlay. Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, Tony, buenas tardes. Sí, pretendíamos escuchar al nuevo CEO deportivo desde que lo nombró Peter Lim el 29 de mayo y desde que aterrizó en nuestra ciudad el 7 de julio. No lo habíamos hecho todavía y hoy pues nos hemos desquitado. Ha reivindicado que él ha construido proyectos que han ganado Champions y que tiene plena confianza en Carlos Corberán, con quien ya coincidió en el West Bromwich Albion, al que le ha dado herramientas, según decía Gurley, para que el Valencia, y esto es textual, deje ya de vivir en la supervivencia de las últimas temporadas y dé un paso adelante en la clasificación, aunque se ha mostrado cauto cuando le han preguntado por Europa.
Sí, señor, hay que ser optimista, pero con cuidado. Gracias, Chimo, no me voy de la Comunidad Valenciana, porque el Elche está a puntito de fichar a un jugadorazo. Pepe Morago, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. El técnico del Elche Club de Fútbol, Eder Sarabia, va a tener ese medio centro de talento que pedía. Se trata de Fede Redondo, 22 años, procede del Inter de Miami. El Elche va a pagar algo más de 2 millones de euros por el 50% de sus derechos. Viene de un linaje de familias con gran tradición futbolística. Su padre, el gran Fernando Redondo, que triunfó en el Real Madrid, y también tiene vínculo familiar con los Solari por parte de la madre. Los dos clubes están determinando si vendrá en propiedad al Elche o cedido con una opción de compra.
Gracias, Pepe. La liga que empieza en principio este viernes, en principio a las 7 de la tarde, con un Girona-Rayo Vallecano. Digo en principio porque el Girona ha vuelto a pedir a la Liga retrasar el partido por las temperaturas. Nils Solà, muy buenas.
Así es, Tony. El Girona le ha vuelto a pedir a la Liga que, por favor, atrase el partido que va a disputar a priori el viernes a las 7 de la tarde ante el Rayo Vallecano, el partido que inaugura la Liga. El Girona ya ha recibido un no. Las temperaturas está previsto que suban hasta los 33 grados en la hora del partido, y es por eso que el Girona considera que es mejor no poner en riesgo la salud de los aficionados y también de los jugadores. En el partido último de la temporada pasada hubieron tres desmayos en Montilivi. Se jugó, es verdad, a las 2 de la tarde ante el Atlético de Madrid, pero el Girona insiste, pendiente de lo que le diga la de Liga a esta hora, después de haber recibido ya la primera negativa.
Por cierto, el Rayo Vallecano, gracias, Nil, que hoy hemos escuchado en Ser Deportivos a Pedro Díaz Abral sobre el estado del césped del Estadio Vallecas.
Es un poco desmadre, pero entre todo es la esencia de nuestro Rayo, todo así, y luego lo que de verdad importa.
La esencia del Rayo que espera rival en Conference League será el Klaksvík o será el Neman Grodno. Mañana a estas horas estaremos contándolo. Lo que ya tenemos es la fase final de la previa a la Champions cerrada. Fernando Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Eso es, son 7 eliminatorias y bueno, los ganadores jugarán la Champions, el que pierda irá al bombo del sorteo de la Europa League, y la verdad es que han salido buenos partidos. Por encima de todos destaca un Fenerbahce-Benfica, que son dos equipos con mucho caché europeo, pero además hay un Rangers-Brujas, un Basilea-Copenhague, y completa en esta fase final el Estrella Roja Pafos, Ferenbaros Karabaj y Bodoglim Sturrad. Las idas, Tony, 19-20 de agosto, y las vueltas 26 y 27, el 28 el sorteo de la Champions con los 5 equipos españoles en el bombo.
Y ya el 29 será el de la Europa League y de la Conference. Gracias, Fer, seguimos. Chao, Tony. Una cosa más de fútbol, nos vamos al sur de Madrid, al sur de la capital, porque el Club Deportivo Leganés, que este año estará en segunda división, hoy va a hacer la presentación de su primer equipo masculino y de su primer equipo femenino. Es durante las fiestas de Leganés, entonces hemos dicho, ¿quién se va más de fiesta aquí en la SER? Mauro Jiménez. Mauro, estás ahí en Leganés, muy buenas.
Hola, muy buenas, Tony. Sí, bueno, aquí estamos en el recinto ferial de Leganés, donde se va a presentar al primer equipo pepinero, tanto del masculino como el femenino, y bueno, a 10 minutos del comienzo del acto de presentación. La verdad que la expectación es tremenda y sobre todo es importante destacar que en esta presentación se anunciará el nuevo fichaje para el Leganés, Gonzalo Melero. El acto dará comienzo a las 9, así que seguimos pendientes de este día de celebración para todos los pipineros, y de hecho yo creo que ya se están empezando a dejar ver los primeros jugadores del primer equipo. Vemos aquí a Mantovani, así que quedamos pendientes de cómo acaba esto en el Leganés.
Guárdame unas salchipapas y me las das mañana, ¿vale, Mauro?
Vale, venga, sí, perfecto. Yo te la guardo.
Gracias, Mauro. El que, bueno, no sé si decir que hace mucho que no se va de fiesta o no. Bueno, vamos a hablar de tenis. Miguel Ángel Cierreir, muy buenas. Hola, Zubi.
Hola.
Ahora sí. Que digo que de fiesta tú no, ¿no? O ya sí.
No, hoy ya de fiesta no. Estoy viendo tenis y juega Carlitos a la 1 de la madrugada.
Tenis así sin parar, porque está Bautista ahora, luego Bouzas y luego Alcaraz, así que sin parar.
Bueno, ya así llevamos toda la vida. Iba a decir este año, pero es toda la vida. Sí. Por lo menos yo, más de 40 años. No está mal. Pues mira, estábamos viendo un partido interesante, porque Bautista está jugando muy bien al tenis. Le está dando una clase a Shelton de cómo se juega. Tenis antiguo, eso sí. Y la potencia la pone Shelton, que gana los puntos realmente importantes. Han llegado al 6 iguales. Ahí en el tiebreak, pues el saque de Shelton ha sido mejor y se ha puesto 7-6. Y ahora está 1-0 primer juego para Bautista. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Pero ya te digo, está jugando muy bien. Luego, 9:30, va a jugar Sabalenka con Bouzas. Hombre, Sabalenka es la número uno del mundo. En teoría debería de ganar. Pero Bouzas está jugando muy bien. Yo creo que si es capaz de jugar así, divertirse, pues le puede poner en dificultades a Sabalenka, que no le gusta mucho, mucho fallar. Y luego a la 1 de la madrugada o un poco más tarde veremos a Alcaraz con Nardi, partido en el que Carlitos tiene que espabilar cada día un poquito más, porque Nardi tampoco le va a dar facilidades. Pega muy fuerte a la bola, es un jugador potente, de mucho cuerpo, así que tendrá que tener un poquito de cuidado, pero no creo que sea que llegue la sangre al río.
Sobre todo prepararse y pensar en el US Open, mejorar día a día, lo que dices, Zubi, y llegar al 100% a ese US Open. Gracias, Zubi. Mañana seguimos hablando de tenis y mañana a estas horas estaremos a puntito de empezar el partido en Badalona entre la selección española y la selección francesa. Hablo de baloncesto, la selección de Escariolo, que hoy ha dado rueda de prensa. En Badalona está Andrea Muñoz. Hola, Andrea, muy buenas.
Buenas, Toni. La selección se ha entrenado hoy en el Olympique para preparar su partido de mañana ante Francia, con quien también jugará el 16 de agosto en París. Sergio Escariolo ha hablado y ha dicho que han sido días bastante eficaces y con buena actitud del equipo. La familia no contará para estos dos partidos ni con Santi Aldama ni con Alberto Díaz, por ahora con molestias, pero sí dispondrá de los recién llegados Guillem Ferrando e Isaac Nugués. Estas eran las palabras de Escariolo sobre Nugués y los minutos.
¿Por cuántos días quedan a la competición en la que tenemos que empezar a dar un poco más de minutos a los que jugarán? Lo he visto muy bien, como siempre, un jugador inteligente, duro, con un excelente predisposición defensiva, con un muy buen instinto del pase y seguramente un jugador que tiene recorrido.
Mañana a las 9, España-Francia, un rival exigente para seguir preparando el camino al Eurobásquet.
Gracias, Andrea. Más de selecciones. Buena noticia en este caso. Ojalá la selección de baloncesto, la familia, llegue a las semifinales, como ha hecho la selección de hockey, tanto femenina como masculina. Laura Longaina, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Pues sí, nuestra selección de hockey femenino jugará las semifinales del europeo tras derrotar a Inglaterra por 2-1 en el último choque de la fase de grupos. Y es que con esta victoria, las Red Stick, que no derrotaban a las inglesas en un europeo desde 1995, terminan la fase de grupos con una victoria y dos empates contra Escocia y Bélgica, resultado más que suficiente para avanzar de ronda como segundas de grupo a unas semifinales en las que se medirán a Países Bajos, que hace apenas unos minutos se han impuesto como ganadoras del grupo A. Unas semifinales del Campeonato de Europa que también jugará la selección masculina ante Alemania mañana a las 8 de la tarde.
O sea que en directo en el Hora 25 Deportes contaremos cómo va esa semifinal. Gracias, Laura. Igual que hemos escuchado hoy a una de las mejores, la mejor ciclista española del momento, bueno, a Mabe García, que ha estado en Ser Deportivos. Mario Arroyo, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Sí, ha venido a Ser Deportivos y junto a Paco Jo ha repasado algunos de los momentos clave de este último Tour de Francia, en el que tras sufrir una caída en la primera etapa logró la victoria en la segunda. La escuchamos.
La verdad es que es increíble, es un poco difícil de explicar, porque al final cuando lo estás intentando tantas veces y al final llega la victoria en un Tour de Francia, pues ya te digo, es muy difícil de explicar esa sensación, pero es una explosión de emociones al final cuando cruzas la meta que te recompensa pues todo lo malo que has pasado antes.
La deportista también ha analizado lo que significa este triunfo, que este triunfo haya llegado a sus 41 años y con vistas a la vuelta. Hoy el medio neerlandés Bjarne Philips ha filtrado la alineación que llevará el Visma con Jonas Vingegaard como punta de lanza, acompañado de otros nombres como Matteo Jorgensen y Sepp Kuss. Y además el equipo Quick Step ha fichado al italiano Alberto Dainese, que cuenta con 3 victorias de etapa en grandes vueltas.
Gracias, Mario. En nada, a las 9 vuelves especial hora 25 desde La Bañeza con Pablo Tellón, pendiente de todos los incendios que asolan la península. Pero antes queda una cosita más por contar. Varias cositas más por contar porque nos hemos dejado alguna cosa. Diego Machuca, muy buenas.
Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Aleix Espargaró volverá a competir en MotoGP, lo hará en el Gran Premio de Hungría para sustituir a Chandra, que se ha lesionado. El español y el Badalona de la Liga F se han enfrentado en un amistoso de pretemporada. Ha ganado 2-1 el Badalona. El Castilla, por su lado, ha empatado a 1 contra el Valencia B. Y en fútbol internacional, esta noche continúan los octavos de final de la Copa Libertadores en baloncesto. España ha caído eliminada en los cuartos de final del Eurobasket Sub-16 contra Lituania por 93-90.
Una pena. Con lo bien que nos estaba yendo en la cantera de baloncesto este verano. Gracias, Diego, que ha estado en la producción, a Carlos Higueras y a Lucas Lourido, que han estado en la parte técnica. Lo dicho, a las 11:30 llegará el larguero, pero antes llegan 2 horas y media que serán tan duras como especiales. Serán bonitas, serán emocionantes, serán tristes. Es un especial que podemos decir que no se debería hacer, pero hay que hacerlo, que es el de Pablo Tallón. Hora 25 desde La Bañeza para hablar de todos los incendios que, como digo, asolan la península. Un saludo de Tony López. Mañana más Hora 25 Deportes. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.